por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Pienso como Tanguito que todavía hay cosas que no se compran ni se venden. La dignidad es una de ellas.
¿Desde cuándo sos perro?
Desde las canchas de rugby soy perro.
La bruja de las palabras.
Tercera temporada.
A veces me parece, perro, que la lucha en derechos humanos y de la izquierda no logra salir del resentimiento, o quizás la rodea una melodía justificable en parte, de amargura y de miedo. Y falta esta parte que tenían aquellos chicos, perro.
Claro, vos sabés que es tan importante eso. El Che lo decía: las revoluciones se hacen con amor, porque sin amor uno no puede entregar la vida por el pueblo. Hoy es verdad, el resentimiento, hay mucha gente que no nos podemos sentar frente a debatir ideas, ¿visto? Y eso es muy malo, eso es muy malo. Realmente yo creo que hay que volver a esa cuestión del amor hacia el semejante para poder creer que uno es revolucionario. No se puede pensar en un cambio si no está ese agregado de amor al ser humano, ¿no?
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Hay que seguir luchando, no nos quedemos con la historia. El hombre es por lo que hace hoy, no por los laureles que tiene.
Yo lo conocí a Vincent Van Gogh cuando hice un curso de historia del arte. Yo era fotógrafo en una época, así que tenía que estudiar un poco de eso para, qué sé yo, no sé bien, para qué, para explicárselo a mis alumnos, supongo. Y me sorprendí con Vincent Van Gogh, porque yo conocí algunos de sus cuadros que eran muy locos, sorprendentemente locos con respecto a la tradición en pintura. Y lo que me sorprendió fue que Vincent Van Gogh, escuchen chicos, antes de pintar a lo loco, aprendió a pintar como los que lo habían precedido. Él imitaba a Miguel Ángel, ¿viste? La Gioconda, que parece una especie de foto prácticamente, así había terminado el Renacimiento. Bueno, él primero imitó eso, aprendió la técnica y después la transgresión, Esa es la cosa. Si comenzás por la transgresión, bueno, podés invocarla. De hecho, hay gente que lo ha hecho, ¿no? Pero fíjate, ¿no? El tipo este. Pero ¿cuál? Ahora vamos a escuchar la vida de Vincent Van Gogh. Uno de sus problemas, o quizás no problemas, es que no encontró profesores. Y los pocos que encontró, ¿sabe lo que le dijeron? Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer arte. Eso le dijeron los profesores. Y se constituyó quizás en uno de los 3 o 4 artistas más famosos de toda la historia de la humanidad. Y sus maestros, hace 140 años, le dijeron, muy eruditos ellos, ¿no? Muy capaces: No, usted no está para estas cosas del arte. Lo mismo le dijeron a Einstein, usted no está para estas cosas del conocimiento. Lo mismo le dijeron a Louis Pasteur, el que inventó el concepto de la vacuna. No, señor, usted no puede dedicarse a estas cosas. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Me pregunto yo. No estaremos haciendo lo mismo, ¿no? No, porque se supone que ya lo hemos aprendido con Van Gogh, con Pasteur, con Einstein. ¿No será que ahora a los chicos medios raros también los tratamos de encarrilar en nuestras certezas y nuestras convicciones de gente erudita que se las sabe todas? Dígame que no. Vamos a tírame el 33 ahora. Quiero escuchar esta musiquita, porque la vida de Vincent Van Gogh la va a contar un amigo español que condujo durante varios años un programa emblemático de la radiofonía española, que es La Rosa de los Vientos. El amigo se llama Juan Antonio Cebrián. Falleció hace 3 o 4 años, Juan Antonio. pero tenía una gran capacidad, me parece a mí, para el relato. Vamos a escuchar cómo cuenta él la historia de Vincent Van Gogh. Yo le aseguro que dije, no, la voy a contar yo, pero a medida que lo escuchaba dije, no, es inmejorable este pibe, que además se ve que lo conoce a Van Gogh mucho más que yo, estuvo en la casa de Van Gogh, en el museo, qué sé yo. El 21 de diciembre de 2004, Juan Antonio Cebrián, en La Rosa de los Vientos, un programa que va a medianoche, va a la una de la mañana comienza, ¿eh?, de los viernes y los sábados, fíjese, y que lo conoce toda España. Así que bueno, como parte de ese programa, adáptese al tonito español. Yo creo que está bien contado, se entiende bien. A veces a los españoles no se les entiende, a Juan Antonio se lo entiende bien. Agradecemos a La Rosa de los Vientos, a Onda Cero, que es la radio que emite este programa La Rosa de los Vientos, que se puede escuchar por internet, ¿eh?, en vivo o grabado. Y entonces sí, vamos a escuchar incluso la introducción al programa, ahí con el locutor que dice las cosas que dice a la una de la mañana en España.
Donde la noche se enamora del misterio y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad para que no mueran de frío. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de libertad. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos.
Es muy difícil para mí hablar esta noche de uno de los genios a los que yo más he admirado, Vincent Van Gogh. Le llamaron el loco del pelo rojo. Pero qué loco, qué genial, qué gran artista. Todavía se me pone la carne de gallina cuando recuerdo emocionado mi visita al Museo Van Gogh en Ámsterdam. Aquel autorretrato impresionante, aquella mirada lánguida, aquellas muecas caídas. Introvertido, serio, austero, individualista. Siempre, siempre maravilloso, incomprendido en su tiempo. Vincent Van Gogh. Porque aquel que busca el alma de las cosas en las pinturas, aquel que busca el alma de sus cuadros, intentando saber qué pueden contar, qué se puede hacer con una pintura, ese amarillo ocre del número uno, el amarillo más intenso, el color favorito de Vincent Van Gogh. Esta noche os vamos a contar su historia. Para entender mejor la historia de Vincent Van Gogh, debemos hablar de su familia, de su nacimiento. Aquel lugar natal, en la región de Brabante, en Holanda. Vincent Van Gogh fue el mayor de seis hermanos, aunque no le correspondía a él ser el mayor. Nació el 30 de marzo de 1853. Y digo bien que no le correspondía ser el mayor, porque hubo un primer Vincent Van Gogh. Su hermano mayor, fallecido curiosamente el mismo día pero de un año anterior. El 30 de marzo de 1852 moría el primer Vincent Van Gogh. Un año más tarde nacía el segundo y le pusieron el mismo nombre. Eso marcó terriblemente la existencia de Vincent. Seguramente el primer paisaje que él vio, el primer paisaje que le obligaron a ver, fue el de la tumba de su hermano fallecido. Siempre pensó en aquel hermano y en su presunta locura llegó a imaginar que en esa tumba bien pudiera haber cabido los dos. Al parecer buscaba la muerte, pero buscaba la muerte a través de la vida que le insuflaban sus pinturas, sus cuadros, sus dibujos. Pero Van Gogh no siempre fue pintor y hay aspectos de su vida que conviene comentar para conocerle un poquito más. Hablemos de su padre. Un pastor calvinista, también muy recio, muy austero, autoritario, como cualquier pastor calvinista, ¿o no? Su madre, dócil, educada, comprensiva. El padre se llamaba Theodorus y la madre, Ana. Dicen que Vincent se parecía enormemente a su madre. Era pelirrojo, robusto. Pero él se consideraba feo, muy feo. horrible. Y eso también le persiguió durante toda su vida. Pero tuvo otros 5 hermanos. Teodorus, Teo, su alter ego, su protector, su mentor, su cuidador. Aquel que siempre veló por Vincent. Los 2 hermanos estaban enormemente unidos. Dicen que a lo largo de su vida Vincent Van Gogh escribió 821 cartas. Y de las 821, más de 650 fueron dirigidas a su hermano Teo. Una historia que les unió incluso hasta casi casi la muerte. Luego lo comentaremos. Pero también estaba Will, la hermana favorita de Vincent. Will llegó a ser octogenaria. Fue una gran feminista holandesa. La tristeza para Will es que de sus 80 años, 50 los pasó en el manicomio. La desgracia para los hermanos Van Gogh. Estaba Elizabeth. Elizabeth también fue de la consideración de Vincent, pero cometió un terrible error, se casó con un jurista. Vincent llegó a comentar: ¿cómo es posible que mi hermana Elizabeth se acueste con un tipo con la mente tan bien compartimentada? También estaba Ana. Ana optó por una vida más sencilla, más fácil, y se fue a vivir a Inglaterra, donde ejerció como profesora de francés en un pensionado. Y luego Cork, el más pequeño, una diferencia de edad de 14 años entre Vincent y Cork. Cork también estaba algo afectado. Su alma inquieta le ocasionaba muchas, muchas tormentas. Vincent pensaba que el alma de Cork no iba en consonancia con su mente. Cork vivió pocos años, 33. Se apuntó al ejército Bóer o a las guerras Bóer. Y murió en Sudáfrica. Y aunque fue inscrito en el registro de héroes, sabido es que también se suicidó. Así por tanto, de los 6 hermanos Van Gogh, 3 se suicidaron: Vincent, Theo y Cork. Y Will recibió tratamiento psiquiátrico. Una vida dura, muy difícil, inmersos en pleno siglo XIX. Vincent fue a la escuela como todos los niños, pero sus profesores rápidamente se fijaron en él. Era un niño solitario, triste, aburrido, no hablaba, no se relacionaba con los demás. Eso sí, destacaba en ciencias naturales, en cálculo, en ortografía. Vincent escribía maravillosamente bien, una letra limpia y clara. Pero ya los profesores cometieron un pequeño error, como con otros genios de la historia. Los profesores de sus primeros años de Vincent Van Gogh afirmaron, sin duda alguna, que Vincent no estaba dotado para las artes. Así fue transcurriendo la infancia de Vincent Van Gogh. Una curiosidad: su primer dibujo registrado lo tenemos el 8 de febrero de 1864, a punto de cumplir 11 años. Dibujó una granja y un cobertizo. Y ya apuntaba a buenas maneras, eso al menos dicen sus críticos. Su padre le internó en un colegio y los estudios y Vincent no se llevaban bien, nada bien. De hecho, Vincent, a lo largo de toda su vida, de su corta vida, porque tan solo vivió 37 años, siempre presumía de ser un gran autodidacta. Él se formó en los museos, él se formó contemplando a las grandes obras, él se formó en las bibliotecas. Nunca necesitó de profesores, aunque siempre los buscó. En 1869, cuando tiene la edad de 16 años, su tío Sen le ofrece un trabajo. Su padre Theodorus era pastor calvinista, pero Theodorus tenía 3 hermanos marchantes de arte. Y así llega el primer contacto de Vincent Van Gogh con el mundo del arte. Y se empieza a formar en las tiendas que su tío Sen tiene. En esos tiempos no iban nada mal. Además de esas sucursales en Holanda, también tenía sucursal en París y en Londres. Y aquí tenemos al joven Vincent formándose. Aunque él no comprendía muy bien cómo aquellos tipos compraban obras de arte sin saber qué querían reflejar, sin saber qué habían querido decir los artistas que las habían pintado. Vincent pasa a Inglaterra, a la sucursal que su tío tiene en Londres. Allí se aloja primero en una pensión donde recuerda, muy ufano y feliz, cómo había dos viejas cotorras que vivían con dos viejos loros. Pero pronto llega el momento del traslado a otra pensión. Y allí Vincent, a la tierna edad de 21 años, se topa con algo increíble, el amor. Y conoce a Eugenia. Eugenia es joven y hermosa, tiene 2 años menos que él. Durante 5 meses tienen largos paseos y largas conversaciones sobre los autores románticos británicos. Vincent está perdidamente enamorado de Eugenia, pero lamentablemente Eugenia no le corresponde. Y Vincent decide regresar a Holanda. Los Países Bajos le están esperando, y también una depresión terrible. Vincent van Gogh lo llevó muy mal en esto del amor. Él confesó en una carta a su hermano Theo que a los 28 años todavía no sabía lo que era el sexo. Fue una constante en la vida de Vincent van Gogh, el sexo, obsesionado en un principio, desbordado posteriormente. Después de Londres, viaja a París, y en París trabaja durante un tiempo, pero al final es despedido. No se llevaba bien con aquello de vender. Él llegó a afirmar en un momento de su vida que por qué narices tengo que estar siempre vendiendo cosas. Mi misión en la vida es crear. Yo he nacido para crear. Estamos a mediados de los años 70, en pleno siglo XIX. Vincent van Gogh, después de trabajar para su tío en esta especie de tienda de arte, en esta galería de arte, pues trabaja en una librería. Entra en contacto con los grandes autores. Emil Zola es uno de sus favoritos, pero también Shakespeare, también Víctor Hugo. Y también provoca el conflicto con los compradores, con los clientes de la tienda. Empieza a obsesionarse con la venta. Y dice, ¿cómo es posible que venga tanta gente a comprar tantos libros inútiles, tantas tonterías, y no compran lo que es realmente interesante? Evidentemente fue despedido. Después de haber leído tanto, se obsesionó con un nuevo libro, la Biblia, y empezó a pensar que posiblemente él debería seguir los pasos de su padre, aunque su padre, bien es cierto, que siempre renegó de él. Las frases que el padre más utilizaba cuando se refería a Vincent era: me vas a matar, maldigo el día en el que naciste. Aún así, dicen que Vincent van Gogh siempre tuvo un profundo respeto hacia su padre. Amor no, y así lo vimos en sus obras posteriores, en sus cuadros, donde repudió el apellido van Gogh. Él siempre firmaba sus cuadros como Vincent. Vincent quiere ser teólogo e intenta inscribirse en la Facultad de Teología. Pero, aunque era un buen políglota, porque hablaba perfectamente francés, inglés, neerlandés, se topa también con un grave problema. Tiene serios enfrentamientos con el latín y con el griego. En la facultad no le admiten. Y busca en Bélgica, busca en Amberes, la posibilidad de inscribirse en una escuela donde sean menos exigentes. Allí tampoco le va muy bien. No consigue superar las pruebas. Pero el dueño, el director de aquella facultad, de aquella escuela, casi se compadece de él, porque le ve muy enfervorizado, muy dispuesto a sembrar de nuevos creyentes el territorio belga y holandés. Y bueno, le contrata como adjunto a un misionero, como ayudante de un misionero. Pero le encarga una difícil tarea. Deberás ir a Borinage, en Bélgica, aquel territorio que los mineros llaman el país del campo negro, el país de los campos negros. Y efectivamente en Borinage había minas de carbón, y allí estaban los mineros, y allí llega el joven Vincent van Gogh. 26 años le contemplaban, 26, 27 años. Llega y se interesa por la vida de los mineros, cuida a los heridos, les regala sus ropas, hasta su ropa interior. El poco dinero que tiene también se lo da a los mineros. La verdad es que todos le contemplaban como un joven fanático, demasiado, demasiado abstraído en la religión. Incluso llegan a temerle. Pero también es cierto que allí comienza a dibujar. Y nos ofrece unos dibujos maravillosos, donde nos ve, nos contempla desde una posición privilegiada. En Borinage pasa 22 meses, hasta que deciden rescindir el contrato. Aún así, sigue intentándolo. Él también tuvo una experiencia en Inglaterra. Estuvo al lado del pastor, un tal pastor Jones, que tenía o regentaba un hospicio de niños del que había hecho un pingüe beneficio, un negocio. Por tanto, dicen Van Gogh, está muy asqueado, muy hastiado de la religión. Llama hipócritas a aquellos que están al frente de la religión. Pero sí es cierto que él durante toda su vida buscó a Dios. Decía que él y sus pinturas se bastaban, pero que como hombre necesitaba creer en Dios. Era la única explicación que él podía encontrar para tantas y tantas desgracias. Vincent Van Gogh vuelve de nuevo a vivir con sus padres. Hay que decir que a lo largo de toda su vida, Vincent Van Gogh era un culillo inquieto, porque vivió en 18 puntos distintos, repartidos entre Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra. 18 puntos distintos. Pero aquí, después de un largo paseo por Borinage, después de una carta tierna, tremendamente tierna, a su hermano Theo, que ya trabajaba como marchante en París, decide que ha llegado el gran momento para él. Tiene 27 años y quiere ser pintor. Quiere coger el pincel y plasmar en un lienzo todo lo que siente su alma. Quiere vaciar su alma en un lienzo. Y vuelve para vivir con sus padres, a pesar de los enfrentamientos. Con 28 años, se había interesado en una joven viudita de 28 años también. Eran de la misma edad, una prima lejana. Y se había enamorado perdido de ella. Estaba enormemente enamorado de Key, así era su nombre. Pero Key no le correspondió. Pensaba que Vincent era un indecente. Provocó una nueva depresión. Pero cuando tenía 30, Margot, una solterona de 41 años, 11 años mayor que él, se fijó en él. Por primera vez una mujer se fijaba en Vincent. Pero claro, Vincent no estaba dispuesto. Sí, le caía muy bien, era muy simpática, daban paseos, pero no le gustaba a Margot. Si hubiese sido Key, pero Margot, desesperada, incluso llegó a recurrir al suicidio, intentó suicidarse. Afortunadamente no lo consiguió, pobre Margot. Después de una discusión con sus padres, Vincent se instala en La Haya. Y allí conoce a Sien. Sien, una prostituta. Una prostituta con todas las letras. La conoce embarazada, fumando puros, alcoholizada. Pero se compadece de ella. Vincent afirma que el amor que siente por Sien es un amor compasivo. Y que estará a su lado en lo que ella necesite. Y Sien sirve como modelo. Y Van Gogh se inspira. Y Van Gogh pinta. Y Van Gogh dibuja. Un momento fértil para Van Gogh. Se fija en un pariente lejano suyo, Anton Moeuf. Posiblemente el único maestro que Vincent tuvo en su vida. El único maestro, sí. Fijaos cómo era Vincent Van Gogh de autodidacta, que incluso llegó a solicitar un curso por correspondencia para aprender a dibujar. Era tremendo, irascible, iracundo, grotesco en algunos puntos, siempre solitario, su pelo desaliñado, su mirada hundida y a veces muy, muy, muy perdida. Sien le pone en contacto con el amor y con el sexo, y contrae la gonorrea, la sífilis, incluso llega a ingresar en el hospital durante algunos días. Los padres de Vincent van a visitarle. Hay una escena tremendamente cruel. Los padres llegan al hospital, se cruzan con Sien, con el gran amor de Vincent. Sien baja la mirada, posiblemente muy, muy, muy avergonzada. El padre le repudia lo que está haciendo, le echa una bronca sin igual. Sien llora amargamente. Vincent desde la cama, cuentan, llegó a afirmar: si es menester, me casaré con ella. Fue un momento muy duro. Vincent iba degenerando poco a poco. Pensaba, Vincent, que su padre pensaba de él, que era un perro. Un perro, sí. Un perro con las patas llenas de mugre, llenas de suciedad. Y él pensó: si él cree que soy un perro, acabaré siendo un perro. Únicamente soy un hombre cuando pinto. Y efectivamente, Vincent era libre cuando pintaba, cuando se enfrentaba a un lienzo. Vincent llegaba a llorar pintando. Vincent buscaba todo lo que pudiera ofrecer un lienzo. Dicen que en un momento de tormenta, cerca del mar, Vincent colocó sus utensilios, su atril y empezó a pintar. Y pintaba al compás de la tormenta. Y la tormenta le iba rodeando. Y el mar embravecía. Y la gente del lugar decía que estaba loco. Ese cuadro lo podemos ver en el Museo de Van Gogh, en Ámsterdam. Y curiosamente, cuando fue sometido a una restauración, a unos arreglos, ¿sabéis qué se encontraron en ese lienzo? Encontraron salitre, encontraron granos de arena. El mar había quedado dentro del cuadro. Vincent, sin saberlo, lo había conseguido.
Pintaba al son de la tormenta y la gente decía que estaba loco. Pero resulta que ahora se cuenta aquello con admiración. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el misterio? ¿Será que algunos locos expresan algo que nos pasa a los que supuestamente somos cuerdos? No sé cómo es, pero yo sé que la vida de este desgraciado, cuyo padre lo consideraba un perro, que se enamoró de una prostituta que fumaba puros, y otras cosas que vamos a ver en la segunda y última parte de la vida de Van Gogh, este tipo es aceptado como uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Claro, pasa que no cuentan estas historias, las de la persona real, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? ¿Están nuestros ojos atentos, dispuestos, como para encontrar a nuestros Vincent o a nuestros Einstein? ¿Qué haremos cuando aparezca alguno de entre nuestros chicos? ¿Qué hacemos con los chicos rebeldes que se apartan de la cosa, que no quieren? ¿Qué hacemos con esos chicos? Usted me dirá, bueno, flaco, Van Gogh hay uno cada 100 años. Sí, puede ser. No me convence su argumento, señora. Gracias nuevamente a la Rosa de los Vientos, al querido Juan Antonio Cebrián, que ya se ha ido, y que nos contó este relato algún día de diciembre del 2004. Gracias también a mis primas que están escuchando allí en Buenos Aires, Norita y Cecilia, que tienen mi mismo apellido, y yo todavía no renegué de mi apellido. Van Gogh sí renegó de su apellido. Se llamaba Vincent, firmaba Vincent, por este enfrentamiento de su padre. Anóteme que negaba lo que él sentía. No quiero ser más tu hijo. Lo mismo le dijo Francisco de Asís a su padre: yo no soy tu hijo. Los apretamos contra la pared y los pibes se rebelan, Vamos a escuchar a otro artista, Xavi San Martín, un pibe que escribe canciones de aquellas, Hizo un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh. En el próximo bloque vamos a ver qué es esa oreja de Van Gogh. Deseo de cosas imposibles, las mismas que deseaba Vincent. Le ha ganado la razón al corazón, se lamenta este amigo Xavi San Martín, un español. Y algo va a hablar también de que se espera en la Plaza de Mayo, y ahora que llega el 24 de marzo. Se me mezcla todo, señoras, vamos.
Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Que otro cine es un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero hoy que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver, reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado.
Regresa la bruja de las palabras.